Soñarán en el jardín de Gabriela Damián. Metas a corto y largo plazo. Entrar a natación. Trabajar duro para pagar la inscripción de la escuela. Juntar dinero para el cervantino. Hacer el closet. Pintar la casa en septiembre. Comprar las sillas del comedor. Comprarme unos zapatos. Leer a Platón. Hablar y ser simpática con la gente. Nota de puño y letra de Erika Noemí Carrillo en una fotografía de Mayra Martel. Los naranjos estarán cargados de frutos y sus flores llenarán el aire húmedo del jardín oeste. Una neblina sedosa refrescará las puntas del pasto de la hierba crecida de aquel prado. El sol saldrá siempre por detrás del almendro y las ramas del árbol más viejo, un corpulento ahuehuete, se extenderán primero hacia sus rayos, estirándose como una muchacha que quiere desperezarse. Alrededor de las 9 el jardín se irá poblando de siluetas. Algunas se saludarán entre ellas, otras se espantarán con la caída de alguna naranja y se alejarán riéndose hacia la sombra de otras hojas. Unas más mirarán hacia el mar, que bajo la pendiente que eleva al jardín oeste sobre la playa, rugirá y se extenderá hasta atraparse en el azul grisáceo del cielo. Los auxiliares revisarán que todo esté en buenas condiciones para recibir a las visitas, pues a media mañana llegarán varios grupos de primer año acompañados de sus maestros, algunos de ellos todavía aprendices. Bajarán de los vehículos entre grititos de emoción y tropezones. El maestro aprendiz les advertirá, sin correr, con una niña en brazos que se ha quedado dormida durante el viaje, con la boca entreabierta y los cachetes colorados. La guardiana del jardín, una anciana risueña y de paso firme a pesar de usar bastón, dará a los auxiliares las recomendaciones de rigor. Apoyar en todo momento a los maestros aprendices, acompañar a los niños en sus emociones, tener listos los refrigerios a las 2. Repartir cada hora agua para sorber. Luego acelerará el paso y se colocará al frente de una larga fila de infantes que cantarán estruendosa y desafinadamente en alegre procesión por el sendero de guijarros hasta llegar al jardín oeste. Varios niños perderán el ritmo. Alguna niña se distraerá con una lagartija escondida debajo de una piedra y el maestro aprendiz tendrá que guiarlos de nuevo por el sendero, marcarles el paso, las palmas. Los pequeños pasos se escucharán al unísono sobre la grava. Las risas infantiles flotarán en el aire, mezcladas con el olor a miel y el regusto salado de la brisa. La temperatura será muy agradable, de una tibieza reconfortante. Ante las altas rejas de latón que guardan el jardín, la comitiva se detendrá. Un par de maestras seguirán entreteniendo a los niños. El resto acudirá a escuchar las advertencias de una de las auxiliares del jardín. Como ustedes ya saben, la idea es dejar que los niños interactúen con ellas e intervenir solo cuando sea necesario. No teman a las reacciones de los niños ni traten de limitarlas. Son parte del proceso educativo. Nosotras estaremos cerca y al pendiente de lo que necesiten en todo momento. Las puertas del latón se abrirán lentamente con la llave magnética que la guardiana porta como un collar. El bullicio infantil se disipará por el jardín oeste hasta que los niños noten la presencia de ellas. Las siluetas brillarán con destellos nacarados que maravillarán a los visitantes. Estarán hechas, como todos los viejos trucos, de luces y espejos. Un complejo mecanismo que permanecerá oculto para los visitantes. Por encontrarse al aire libre, poseerán una sutil transparencia que de repente permitirá ver el paisaje a través de ellas, pero incluso al mirarlas más de cerca, se apreciarán sus definidos rasgos, parecerán sólidas, vivas. Bajo un árbol estarán las que estudian, moviéndose de un lado a otro las que juegan, sentadas sobre la hierba las que conversan con otras. Al moverse demasiado rápido, emitirán un tenue resplandor que dejará tras su paso una breve estela luminosa. La guardiana caminará hacia el maestro aprendiz, que continuará haciendo malabares con una niña dormida en sus brazos y el niño que trae prendido de una pierna como un perrito ansioso. ¿Necesitas ayuda? ¿Podrías repartir un poco de ese amor?, le dice mientras abre los brazos como para recibir a la niña. Gracias, Quizá algún auxiliar podría ayudarme a revisar si tengo algo en la pierna derecha. ¡Ay, qué pesada la siento! ¿Qué será? Creo que se me ha subido un tomacito. Al niño en cuestión le divertirá tanto la broma que se aferrará más al juego. Pero por fin, una de las auxiliares conseguirá llevárselo con ella. La guardiana y el maestro aprendiz los observarán perderse entre el resto de la gente y las siluetas. Es usted muy amable. Quisiera aprovechar para decirle que es un verdadero honor conocerla, señora. Su labor en... La guardiana del jardín chasqueará sus labios y con un ademán le pedirá que nos siga, pues les resultarán incómodos los reconocimientos por más razones que la mera modestia. Pero como no querrá que el chico se sienta menospreciado, lo tomará del brazo para que caminen juntos. Marisela, mejor conocida como la guardiana, nació en septiembre de 1985 en Veracruz. Fue la última de tres hijos. Su recuerdo favorito de aquella época era tender la ropa al sol junto a su madre, el aroma del jabón, el sonido de la tela al extenderla, como el de las alas de algún pájaro, y también los juegos de su mamá, que se disfrazaba de fantasma poniéndose encima una de las sábanas para asustarla. Así se olvidaban de la rutina diaria, que era pesada. Marisela y su madre cada día servían la comida y planchaban las camisas de sus hermanos. Ellos las llevaban al cine cuando tenían tiempo, en las fechas especiales. Cierta noche, en casa de sus parientes, uno de los hermanos de su madre entró a la habitación en la que ella dormía. No supo muy bien qué fue lo que hizo el hombre ahí, de pie junto a ella en la oscuridad, pues era demasiado pequeña para comprenderlo. Le dio la impresión de que su tío se exprimía lo que tenía entre las piernas, como si fuera un trapo mojado. Tuvo miedo, pero no lo dijo nunca a nadie, y se sintió culpable de guardar un secreto. Cuando tenía 15 años, ella y su mamá se mudaron solas a la Ciudad de México. Marisela tuvo que conseguir un trabajo para mantenerlas, primero en una zapatería. Su jefe pronto quiso otra cosa con ella. Se lo dijo escupiéndole en la oreja, entre la mercancía apilada en la bodega, olorosa a cuero nuevo. Renunció. En el camión de regreso a casa iba tan preocupada por lo que sería de ellas que no se dio cuenta hasta muy tarde de que un hombre le había metido la mano entre las piernas. Gracias a su tío, el que había hecho aquello en su cuarto, comenzó a trabajar en una gran empresa de telecomunicaciones. Al principio fue sencillo contestar teléfonos y apretar botones, pero después los avances tecnológicos lo complicaron todo. Despidieron a las muchachas que no sabían utilizar las nuevas máquinas, entre ellas a una amiga suya que también era de Veracruz, Paquita. Decidió que tomaría todos los cursos disponibles, estudió por las noches el funcionamiento de cables y computadoras, de espejos y luces láser. Quería entender cómo funcionaba lo que la empresa llamaba la imagen del futuro, los hologramas. Obtuvo las notas más altas de las capacitaciones. La ascendieron de puesto, se casó, tuvo hijas. Su marido era un buen hombre. Por buen hombre quería decir que lavaba sus propios calzones y cuidaba de ella y de sus hijas si estaban enfermas, y hacía de comer de vez en cuando, y casi no les reprochaba que pasara mucho tiempo fuera de la casa. La guardiana y el maestro aprendiz observarán una escena típica. El niño correrá jugando, tocará la silueta y enseguida retirará la mano. Oye, no hagas eso, Tomás. Todavía ni la conoces. Salúdala. Dile cómo te llamas primero. El tono de la auxiliadora no será de reproche y procurará ignorar los pucheros del niño producidos por la corriente eléctrica. El maestro aprendiz querrá acercarse a Tomás, pero la guardiana los retendrá. Seguro que esto de los toques no estaba en tu época. Lo primero que los niños suelen hacer es traspasarlas con las manos. Pero al atravesar el campo, el sistema emite una corriente. Los piquetes no son muy agradables, pero son tolerables. Siempre se la piensan dos veces antes de volver a meter la manita. La instrucción en todo momento es que las traten como a personas de carne y hueso. De acuerdo. El maestro aprendiz enseguida frunció el ceño considerando un nuevo problema. Pero, ¿y si quisieran acariciarlas? La guardiana le dirigirá una sonrisa melancólica. No se puede. Es parte de la lección. Al maestro aprendiz le costará un poco comprender por qué, pero al final admitirá su lógica. Los muertos no podrán nunca recibir de nuevo nuestras caricias, ni siquiera ellas, aunque estén de vuelta. Una mañana Marisela llegó al trabajo y se encontró con la noticia de que habían asesinado a Paquita en el Estado de México. Hallaron su cuerpo recién arrimado a la banqueta, como la gente hace cuando estorban los animales atropellados. Le habían hecho cosas horribles, horribles. Paquita tenía aferradas en el puño las llaves de su casa. el lugar a donde esperaba regresar. Las había utilizado para defenderse. Que si se había metido en malos pasos, dijeron, que qué andaba haciendo sola a esas horas. Pero si iba camino a su trabajo, decía la maestra, y se hubieran dado en malos pasos, y sería a causa de ustedes, porque ustedes la corrieron, aunque esto no lo decía. ¿Qué? ¿Se lo merecía? El resto de la gente se encogía de hombros. Siguieron con lo suyo rápidamente, pero ella ya no podía dejar de ver la ausencia de Paquita, ni los cadáveres de una y otra mujer. Eran demasiadas, y todas, a los ojos de la gente decente, parecían tener la culpa de lo que les había pasado. Ni siquiera se recuperaban sus nombres en las notas de los periódicos. Drogadicto asesina a su madre. Por despecho liquida a exnovia. Denuncian violación. La matan por argüentera. La clave estará en combinar las dinámicas de juego y de conversación para mantener la atención de los niños. Los maestros se mostrarán afectuosos para transmitirles seguridad, y aunque se mantendrán a distancia, deberán estar al alcance en todo momento. Hola, ¿cómo te llamas? Tomás, pero me dicen Tomasito. ¿A ti cómo te dicen? Me llamo Rubí Marisol y me dicen Rubí. Qué bonitos ojos tienes, Tomás. Mi mamá me puso galletas para el lunch. ¿Quieres? Me gustaría, pero no puedo comer. ¿Por qué no puedes? Porque no tengo un cuerpo como tú. Juntó las manos frente a ella, con las palmas hacia arriba, y luego las deslizó una a través de la otra, traspasándolas. ¿Ves? Pero podemos platicar. El niño se quedará perplejo. Intentará hacer lo mismo. Luego querrá tocar la silueta de Rubí, pero recordará que la sensación no es agradable. El maestro aprendiz parecerá incomodarse con la situación. La guardiana tratará de aliviar esa tensión. ¿Recuerdas la primera vez que viniste? Sí, nunca lo olvidé. Tenía 10 años. Pero traerlos a esa edad me parece peligroso. Aún no cuentan con todas las herramientas cognitivas para comprender el significado de este lugar. Ya no digamos el significado de la muerte, sino de la muerte de todas ellas. La guardiana escuchará con atención. Mientras tanto, observará las numerosas mariposas pequeñas y blancas que volarán alrededor de las siluetas, los niños, las flores. Le parecerán hermosas, pero no dejará de preguntarse si no serán, acaso, una plaga. Un día, hallaron el cuerpo de Dulce, quien para poder pagarse sus estudios de computación los fines de semana, trabajaba de lunes a viernes limpiando oficinas, entre ellas la oficina de Marisela. Las amigas de Dulce, la mayoría eran casi unas niñas, no rebasaban los 15 años. Comenzaron a reunirse cada martes para recordarla, y también para practicar golpes, patadas, manotazos, cualquier clase de defensa que las protegiera. Los primeros días terminaban las sesiones con la cara roja, despeinadas y sudorosas, llorando juntas del puro miedo o del puro coraje. Después de un par de meses, se reían un poco más, pegaban más fuerte y terminaban el entrenamiento comiendo algo dulce para reponerse. Buscaron un nombre. Les gustó las argüenderas, porque esa era una palabra que usaba la gente para juzgarlas, para decirles que se conformaran, que mejor se estuvieran quietas y calladitas. Una tarde Marisela llamó a la puerta y pidió unirse al grupo. Esas muchachas le enseñaron a patear bien con todo, y medias y uniforme, a dar codazos, a ser valiente, a llorar acompañada. ¿Por qué no tienes cuerpo? Porque me lo quitaron. Estoy muerta. Al detectar el silencio del niño, la silueta de Rubí emitirá respuestas más concretas. Eso quiere decir que no puedo comer, ni jugar, ni besar a mamá. El niño mirará en derredor como buscando alguna clave. Mirará hacia el mar y luego estudiará la apariencia de su interlocutora. ¿Eres un fantasma? No, soy un recuerdo. ¿Como una fotografía? ¿Como un vídeo de los de antes? Sí, justo así, Tomás. ¿Tienes abuelitos? El niño ignorará la pregunta. ¿Por qué te mataron? No lo sé. ¿Tú por qué crees que ocurrió? Tomás pensará la respuesta apretando los labios, juntando las cejas. Porque hiciste algo malo. A lo mejor hiciste enojar mucho, mucho a alguien. La silueta de Rubí considerará las opciones. Yo no tuve la culpa. Fueron ellos los que hicieron algo muy malo. ¿Te dolió? Sí. ¿Y tu mamá te curó? Cuando te matan, ya no te pueden curar. Las argüenderas hicieron un pacto, se cuidarían las unas a las otras. Novios o padres golpeadores, jefes abusivos, a ver si podían con todas al mismo tiempo. Cuando una de ellas pedía ayuda, el resto acudía en tropel para que a sus agresores les quedara claro que no la dejarían sola. Crecieron hasta formar un ejército compuesto por mujeres de todas las edades que iban a donde hiciera falta su presencia. Empezaron a aparecer en las noticias, a ser tomadas en cuenta, a dar consejos. Pasaron los años y las amigas de Dulce, las muchachitas de preparatoria, se convirtieron en mujeres maduras que se hicieron escuchar, que pidieron justicia. La gente aprendió a mirarlas con respeto, y ese respeto se extendió lentamente hacia el resto de mujeres, como la humedad de las olas del mar alcanza la arena caliente y lejana. Marisela también se hizo mayor. Siguió trabajando en la gran compañía de telecomunicaciones, en su laboratorio de espejos y luz láser. Vio crecer a sus hijas, vio morir a su madre, siempre acompañada de sus amigas. En ella surgió un anhelo, tenía un plan. El maestro aprendiz también notará las mariposas blancas, la danza impredecible de su vuelo, el aroma a flores y a sal que flotará en el jardín oeste. La guardiana y él disfrutarán de todo aquello durante una actividad en la que los auxiliares pondrán a los niños a cantar una canción muy antigua, una música que hablará de plantar una semilla y dejarla crecer en paz, y saber esperar para ver en qué se convertirá. «Es probable que tengas razón», le dice la guardiana, en respuesta a su preocupación por la edad de los niños, «y es probable que quienes decidieron traerlos desde edades más tempranas también tengan razón. Aprender que hay caminos de vida distintos, que hay alternativas a la violencia, lleva tiempo. Mejor empezar de inmediato, supongo». La maestra se encogió de hombros. «No parece usted muy segura». «Lo estoy. Pero es que, en un principio, el objetivo de este lugar era otro. El plan de Marisela consistía en obtener recursos para construir el memorial holográfico que ella diseñó junto a las Argüenderas y otras organizaciones que llevaban un registro confiable de las víctimas. Cada una de las mujeres asesinadas con su cuerpo y sus nombres serían replicadas en un holograma tridimensional utilizando testimonios y materiales proporcionados por sus familiares, amigos y, sobre todo, la información recuperada de sus cuentas personales de correo electrónico y redes sociales, fotografías, vídeos, cartas, conversaciones. Todo sería útil para recrear de la forma más precisa sus voces, sus movimientos, sus reacciones, para de alguna forma traerlas de nuevo a la vida. Si conseguían el dinero suficiente, podrían usar la tecnología más avanzada que permitiría montar el sistema al aire libre en la naturaleza, quizá en un jardín junto al mar. Tendría que ser un lugar bello, lo más cercano a un paraíso que pudieran darles a ellas y a sus familias para recordarlas vivas y felices. El maestro aprendiz imaginará el memorial apacible que alguna vez fue este jardín. Apreciará el idílico escenario con sus árboles y su playa, el deambular pacífico de las siluetas. El lugar es tan bonito como lo recordaba. Hay más árboles, claro. Ya crecieron los que nosotros plantamos. Está todo muy bien conservado. Es verdad, responde orgullosa la guardiana, aunque no sé qué es más asombroso, que siga conservando su belleza o que la siga conservando aunque esté en México. El maestro aprendiz reirá más debido a la gracia con que ella dice estas cosas que por el chiste en sí. No considera inverosímil que en México pueda conservarse cualquier cosa en buen estado. Entre la generación de ella y la del maestro aprendiz habrá un abismo. Para usted debe ser muy sorprendente cómo ha cambiado el país. Lo ha visto todo. Bueno, tengo 94 años. Si no me hubiera tocado ver todo, pediría que me regresaran lo que me costó el boleto de entrada. Imagino que en esa época debió ser terrible. Sí, lo fue. Hubo un tiempo en que nadie las llamaba siluetas. Sus familias iban a visitarlas y se sentían casi felices. La maestra vio cumplido el anhelo de las argüenderas cuando las madres y los padres y las hermanas y los hermanos y sus amistades las veían dentro del jardín vivas, sonrientes. Sentía esa dicha que la justicia no les había podido dar. Como es natural, muchas familias desaparecieron con el paso de los años, arrastradas por el río de la vida, de los quehaceres, los afectos. Pero algunas no volverían porque el jardín no les compensaba de ninguna manera. No son ellas, decían. El problema es que Marisela había sido ilusa. No era posible recuperarlo todo. De algunas apenas tenían el nombre, una fotografía borrosa. De otras solo había huesos. De las que habían dejado un amplio testimonio de su paso por el mundo, se obtuvieron réplicas holográficas casi perfectas, precisas. Pero aún así, la vida es una trama única, un hilo dentro del gran tapiz, y si se rompe, no será el mismo hilo el que lo reemplace. No es posible remendar la carne, la sangre, el aliento, el aprendizaje, los deseos, el futuro. Cuando quedaban pocas familias, el Estado decidió que el memorial debía cumplir una función adicional para ganarse el derecho a permanecer. Serviría como un espacio didáctico en contra de la violencia. La población más joven acudiría, obligatoriamente, a aprender la historia de las asesinadas de México con la finalidad de que no se repitiera nunca. La maestra comprendía la intención de este cambio. Es más, como parte de las argüenderas, la creía necesaria, pero aborrecía sentir que las utilizaban. Se negó a reprogramarlas, a convertirlas en un capítulo de los libros de texto. Lloró y peleó por mantenerlas intactas. Al final tuvo que hacerlo para que no desapareciera su memoria. Desde entonces las siluetas tendrían que repetir a los niños una y otra vez que estaban muertas. El país salió adelante gracias a gente como usted, gente que nunca se cansó de exigir justicia. La guardiana hará otro ademán incrédulo. No hay mérito en eso. Era lo único que nos quedaba. Tanto horror nos dejó sin propósito, sin sentido. Conservar la memoria era la única salida. Por lo menos las muertes de todas las mujeres sirvieron para algo. Aferrada a su bastón, la guardiana se girará bruscamente para responder. ¿Sirvieron para algo? ¿Para qué? ¿Para enseñarnos que somos un horror? Eso ya lo sabíamos. Una cosa es dar la vida voluntariamente por una causa y otra es que te maten así. ¿Qué te gustaría más a ti? ¿Que tu vida haya servido para algo o haber podido vivir? ¿Morder una manzana, oler la lluvia sobre la tierra, conocer el mar? No sé. Conforme me hago más vieja, pienso que la trascendencia está sobrevalorada. Es un consuelo de tontos, un consuelo para los vivos, pero no para los muertos. Si de verdad pudieran hablar ellas, no sus siluetas, ¿qué nos dirían? Oiga, qué bueno que mi muerte le sirvió para algo, pero yo no me quería morir. Esto, dijo ella extendiendo los brazos y el bastón, como tratando de abarcar todo el jardín, no es suficiente. ¿Cómo reparar el daño? ¿Puedes imaginar que alguna vez se les apiló en una torre de cuerpos anónimos? ¿Puedes creer que a ella se les culpaba de su propia muerte? Nadie puede imaginar el dolor que experimentaron en sus últimos momentos. Y ustedes, los jóvenes, no conocen el horror de saber que quienes hacían esto no eran monstruos, no era Jack el Destripador. Eran sus compañeros de la escuela, sus novios, sus familiares, el taxista simpático que te hizo la charla ayer, el policía de la esquina. Era el mundo. Un entorno que nos hacía reinas de belleza mientras nos pateaba las costillas y nos llamaba locas si nos quejábamos. Así de horrible era. El maestro aprendiz escuchará la reprimenda sin verla a la cara. Mirará a los niños que seguirán abriendo hoyos en la tierra, cantando la vieja canción de la siembra. Perdóname, es verdad. Claro que no murieron en vano. La guardiana dio un largo suspiro antes de continuar. La indignación que nos causó perderlas fue el inicio de todo. Nos levantamos, repetimos sus nombres en las calles, conseguimos cambiar el rumbo. Ellas fueron el viento que impulsó la vela de este barco, de nuestro futuro. Simplemente quisiera que hubiésemos aprendido antes la lección, que todas ellas pudieran haber vivido, que hubieran tenido al menos la posibilidad de hacer eso que soñaban. El maestro aprendiz la mirará a los ojos y asentirá respetuosamente. Notará que varias siluetas escuchan a los niños que cantan, incluso les aplauden. Otras siguen realizando mecánicamente sus asuntos, un tanto ajenas al tiempo presente, atrapadas en la programación de las tareas que ellas decidieron para sí mismas tiempo atrás, cuando estaban vivas y confesaban en los numerosos espacios de la vida en línea qué les gustaba, a qué se dedicaban o qué deseaban para el futuro. Hurgará en su memoria. ¿Sabes qué quiero hacer? Estudiar para ingeniera, le había dicho Mariana Elizabeth cuando él era un niño de 10 años. Nunca olvidó su nombre. No sé muy bien qué es eso. Alguien que construye cosas como puentes o máquinas. Si estudias, dice mi mamá, que cuando seas grande vas a poder ser lo que tú quieras. Yo ya no voy a ser grande porque estoy muerta. Pero cómo me gustaría. La canción de las semillas terminará. A los niños se les pedirá recogerlo todo y despedirse. Reaccionarán de diversas maneras. Algunos se pondrán a llorar, otros dirán adiós con gesto indiferente. Un par de niñas querrán que las siluetas se queden con sus dibujos. El maestro aprendiz habrá de acercarse a Tomás porque percibirá su confusión. Estará ahí, mirando a la nada. Antes de que dé un paso, el niño rodeará la silueta con los brazos. Al no palpar nada, se abrazará a sí mismo dentro de la silueta luminosa de Rubí. Te quiero abrazar porque es muy feo que te hayan matado. Te quiero abrazar porque te dolió y te dejaron solita. Tomasito sentirá las descargas eléctricas en todo su cuerpo y las resistirá hasta que el maestro aprendiz lo tome de la mano y lo separe de Ruby. A las 6 de la tarde, el sol comenzará a ocultarse en el jardín oeste. Las visitas tendrán que irse justo antes de que llegue la oscuridad, que embellecerá aún más a las siluetas. Sus luminosos colores resaltarán pulidos y claros frente al cielo nocturno. Ellas y los niños se dirán adiós con la mano, y para la guardiana todo tendrá la apariencia de una película de las de antes, donde todo era feliz y la gente en el muelle despedía al barco que zarpaba y había música y serpentinas. Los auxiliares se encargarán de que todo quede limpio y en orden antes de marcharse. Marisela, que insistirá hasta el fin de sus días ser quien salga al último cada jornada, por algo la apodaron la guardiana, se quedará deambulando en el jardín según su costumbre, haciendo sonar su bastón en los senderos de piedra, recargándose de cuando en cuando en algún árbol. Con la llave magnética que lleva en el pecho, asegurará las puertas de latón que separan la sala de control del jardín. Las siluetas dormirán frente al mar, recostadas de lado, la boca entreabierta, las manos bajo el mentón o sobre el regazo, una bonita ilusión que se le ocurrió al realizar algunas de las actualizaciones del sistema, una imagen que día a día le permite detener los motores sin sentir que las desenchufa, que las borra, que el mundo una vez más se queda sin ellas. Así, simplemente, será como si les apagara la luz para que duerman después de contarles un cuento. Ay, si la vida le diera para terminar el programa que las hará soñar. Pero tanto Marisela como las argüenderas ya están muy viejas, y aún queda mucho por detallar. Otras más tendrán que terminarlo y arriesgarse a ponerlo en marcha. Durante el día, ellas serán próceres, siluetas, recuerdos. Dirán que están muertas, pero las noches serán suyas. Construirán lo que les quitaron. Soñarán en el jardín con su futuro. Marisela las mirará dormir y luego presionará el botón. Las siluetas se empequeñecerán hasta convertirse en minúsculos puntos de luz que se confundirán con las estrellas que penden sobre el mar. Después de un rato, todo quedará oscuro sin ellas. Descansen, niñas mías, murmurará la guardiana. Descansen.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Las Escritoras de Urras.
Un podcast para todas las argüenteras del mundo.
El relato que acabáis de leer, Soñarán en el jardín, está escrito por Gabriela Damián, una escritora mexicana.
Parece que lo hemos hecho a propósito, pero realmente teníamos idea de publicar o de grabar un cuento de Gabriela en este proyecto, porque es una de las escritoras contemporáneas mexicanas con una propuesta más interesante dentro del panorama de la literatura latinoamericana. Y realmente ha venido muy a propósito que haya sido este y no otro el cuento que seleccionáramos de ella, por la vigencia que tiene ahora mismo el tema de la violencia de género y de las desapariciones y las violaciones en el contexto de la viralización de este performance feminista de Un violador en tu camino. Y el cuento de Gabriela precisamente es una especie de mirada a futuro y una mirada bastante consoladora, ¿no? Entre tanta distopía y entre tanto panorama no muy alentador. De lo que ocurriría en un país como México, que tiene estas condiciones en cuanto a la violencia de género tan precarias, en qué ocurriría si las mujeres se movilizan y si realmente tiene éxito
un activismo feminista, ¿no? Una respuesta por parte de la sociedad. frente a un activismo feminista. A mí me gusta mucho del relato que habla de un tema que es doloroso, que es delicado, que además es muy actual, que no ninguno de nosotros puede sentirse distanciado del tema, pero es una luz al final del túnel y es una forma de buscar la paz en algo que parece que no guarda, ¿no?, esa sensación. A mí me gusta mucho también porque es una clara demostración de lo que se puede hacer con el género. El género fantástico se presta mucho y se ha utilizado a lo largo del tiempo para hablar de temas actuales, distanciándonos un poco de ellos. Una cosa que decía Úrsula K. Le Guin es que la ciencia ficción no habla del futuro, sino habla del presente.
Por supuesto.
Y esto es una clara demostración de que el género sirve para construir cosas, sirve para hablar de temas que son dolorosos o que son temas difíciles, permitiéndonos distanciarnos un poco emocionalmente, pero sin quitar la empatía del tablero de juego.
Pues sí.
Bueno, pues Soñarán en el jardín fue el ganador del premio Tripty en el 2019. El premio Tripty es un premio de género fantástico que es un poco especial. Y para explicarnos más sobre el tema, le hemos hecho unas preguntas a Arrate Hidalgo, que es traductora y editora y fue miembro del jurado que le dio el premio a Gabriela Damián.
En primer lugar, agradecer muchísimo a Arrate por colaborar con este en nuestro primer programa. Y las preguntas que le quisimos hacer a Arrate fueron básicamente qué cosa era el Tripty y por qué debería importarnos este premio. También que nos contara un poco de su experiencia como parte del jurado y cómo acabó nominada y finalmente siendo ganadora Gabriela Damián este premio.
Muchas gracias por invitarme a este vuestro primer programa de las escritoras de Urras. La verdad es que me hace mucha ilusión porque yo soy muy fan de que me lean cuentos y normalmente están en inglés y bueno, está guay que haya cada vez más material disponible en castellano en este tipo de formatos, así que enhorabuena. Y sí, como bien decís, fui miembro del jurado del premio Tripty, que a partir de este año ha pasado a llamarse premio Otherwise, a consecuencia de unas conversaciones y reflexiones colectivas que se han dado con respecto a la figura de James Tripty Jr. y por qué había malestar entre algunas personas, sobre todo dentro de los círculos de diversidad funcional en la ciencia ficción. Y bueno, está todo en internet, si queréis lo podéis mirar, creo que hay explicaciones en castellano también. ¿Y por qué es especial el premio antes Tripty, ahora Otherwise? Porque bueno, para mí es un premio muy especial porque lo que hace es centrar la vista en ciencia ficción, fantasía, que explore y expanda la noción de género. Género entendido como el constructo social, bueno, las características que se asocian a las personas por su sexo, ¿no? Y más que el género literario de la ciencia ficción, que también, pero concretamente el gender inglés. Para mí lo que ha tenido siempre este premio, desde que me enteré de que existía, era que me daba como me servía de guía, ¿no? Me servía de guía para realmente encontrar la ciencia ficción que yo buscaba, porque yo sí entré en la ciencia ficción hace ya, qué sé, años, pues fue porque descubrí que como feminista a mí lo que me llamaba era la ficción, ¿no? Y el hecho de que la ficción había, que hubiera cierta ficción que podía, pues, lo que habéis dicho vosotras antes, cambiar ciertos aspectos, ¿no? Colocarnos en diferentes posiciones y a partir de ahí explorar y bueno, especular, ¿no? A partir de ese eje, del eje del feminismo. Y el premio como tal se considera feminista, al fin y al cabo se entrega en WISCON, que es la principal y primera convención de ciencia ficción feminista del mundo, que es en Madison, Wisconsin, cada mayo. Y por eso es especial, básicamente. Es una fuente de referencias para muchísima gente que está buscando ciencia ficción que, bueno, pues que le haga tilín en ese sentido y que le dé pues nuevas perspectivas. ¿Qué ha pasado? Pues que desde que se fundó, creo que en el 91 o por ahí, la noción de género como tal y lo que se considera expandir o explorar ha cambiado mucho, porque afortunadamente con el estallido de Internet y la visibilidad de diversas identidades, pues lo que hace 30 años se consideraba rompedor, pues eso afortunadamente ya no lo es. Y por lo tanto, el otherwise, creo que una de las razones por las que debería importarnos es precisamente porque sirve un poco de termómetro de eso, ¿no? Aunque diré que, obviamente, dependiendo de cada jurado, pues cambia muchísimo, ¿no? La idea de género y la idea de qué es explorar, qué es rompedor, qué es, no sé, qué es lo que va más allá, ¿no? En ese sentido fue claro que, por ejemplo, en el jurado en el que estuve yo, que era muy diverso en cuanto a origen, edad, identidad, pues bueno, cada cual venía con su mochila, ¿no? De preconcepciones y prejuicios, entendidos así en un sentido amplio. Y bueno, lo interesante fue precisamente la conversación al respecto y el hecho de que realmente coincidíamos mucho en el hecho de que a día de hoy que hubiera personajes LGTBQIA en el argumento no era razón suficiente para que fueran consideradas obras finalistas, ¿no? Que eso es una cosa que sí que ha cambiado a lo largo de los años, que nos lo dijo Margaret, que era la chair, ¿cómo se dice eso? La jefa, bueno, no sé, la gran líder del jurado, y que ella hacía bastantes años había estado en el jurado también y había visto un gran cambio entre una configuración y otra. Y el caso es que el proceso fue complejo, fue muchísimo trabajo, éramos una persona menos de las que teníamos que estar y bueno, normalmente se dividían las obras entre quien llegase antes y así pues fuimos leyendo. Básicamente, como esto funciona, es que todo el mundo puede nominar obras. Quien quiera mete la propuesta en la web del premio y Gretchen, que es quien lo gestiona el premio, pues nos mandaba las copias o los e-books o lo que fuera. Y a partir de ahí todos teníamos que leer, no todas las obras, pero todas las obras tenían que estar leídas por lo menos una persona, y si tenía cierto potencial, entonces pasaba a una segunda ronda en la que sí que tenía que leerlo al menos otra persona u otras dos. Y a partir de ahí, éramos cuatro. Y a partir de ahí íbamos, ¿cómo se dice? Íbamos haciendo criba y al final nos quedamos con obras que fue bastante curioso porque en realidad, teniendo en cuenta las referencias que teníamos en cuanto a lo que había ganado otros años, no tenían tantísimo que ver con ellas. Es decir, no hacían lo mismo que otras obras como puede ser pues Una sociedad de todo mujeres o en esta sociedad de repente las mujeres se quedan embarazadas de sí mismas, ¿no? O sea, eran más, no esos temas que quizás son más típicos de la ciencia ficción feminista conocida como tal de los años 70, sino cosas más sutiles. Y ahí es donde entró el cuento de Gabriela Damián. Bueno, más que sutiles, lo que quiero decir es que, y que es cierto que a lo largo de la historia del premio sí que ha habido obras que se han centrado más en otros aspectos del género, incluidos esos aspectos que son otros ejes que atraviesan el género, como pueden ser la raza, ¿no? Que sí que ha habido obras que han sido premiadas en ese sentido, lo que hacía el cuento de Gaby era precisamente atravesar esa exploración del género por otros ejes, como puede ser pues bueno, pues las realidades sociales de clase, de raza que viven las mujeres, voy a decir protagonistas, sí, del cuento. Obviamente, yo siendo traductora, pues me hizo ilusión encontrar una obra traducida, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotras cuando lo recibimos en inglés. traducido por Adrián Demopoulos, que, por cierto, hizo un trabajazo y es que es súper joven. Bueno, eso para otro día, pero el caso es que cuando, en cuanto lo leí, me di cuenta de que por lo menos iba a quedar entre los últimos, porque entre los últimos finalistas, porque estaba haciendo, es un poco, creo, lo que has dicho tú, Sofía, estaba haciendo un trabajo desde la ciencia ficción que a mí me parecía muy, muy potente, teniendo en cuenta sobre todo lo breve que era. Y en concreto, una cosa que nos pareció muy, muy, muy interesante a todo el grupo fue que estuviera escrito en el futuro, en tiempo futuro, porque al fin y al cabo lo que te inspira algo así es el hecho de, no, esto va a pasar, va a haber acción colectiva, las mujeres se van a organizar y después va a pasar esto, y la tecnología acompaña, no solamente de cara a que se creen hologramas con las memorias de las mujeres y niñas asesinadas, sino mediante el empoderamiento de las mujeres que las recuerdan, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta de que para hablar de género no tiene por qué ser hablar siempre de reproducción, de... hablando desde lo especulativo de la ciencia ficción feminista, me refiero. Es como que la ciencia ficción feminista, cuando la definimos desde un prisma bastante limitado, sí que trata de ese tipo de cosas, ¿no? Siempre como muy, quizá, esencialista incluso. Y lo que hacía este cuento era expandirlo, o sea, expandía muchísimo más el discurso alrededor de la violencia contra las mujeres desde un punto de vista prospectivo y optimista, que es una cosa para mí súper súper poderosa, y fue un poco una de las razones por las que estuve yo ahí a tope con la bandera de Gabriela Damián hasta que, bueno, pues conseguí que todo el mundo se lo leyera, y a partir de ahí hicimos un sistema de puntos y con el sistema de puntos ganó. O sea, ni siquiera tuve que hacer ningún speech ni nada. O sea, es que se llevó de calle. Bueno, de calle estuvo reñido entre unas pocas, pero la verdad es que al final fue unánime. O sea, todo el mundo se sintió súper, súper feliz de que el cuento de Gaby ganase. No voy a negar que me hizo muchísima ilusión que ganase una obra traducida. Y la verdad es que me alegré mucho de que no fuera la única que la considerase, bueno, pues merecedora del premio. Y también me pareció muy relevante que ganase el premio en el momento en el que ganó, teniendo en cuenta el contexto político estadounidense. Y bueno, lo cierto es que fue una experiencia, en total, fue una experiencia preciosa ser miembro del jurado, y no pudo haber acabado mejor, la verdad. Luego en Wisconsin conocimos a Gaby, conocimos a Edrien, la traductora, y conocimos a la madre de Gaby, la doña Laura, que es amor entera ella, y fue todo muy emotivo poder escucharla a ella hablar de las motivaciones detrás del cuento, del proceso de escritura, del hecho de que la lista que da comienzo al cuento es real, es de una chica real asesinada, y durante la entrega de premios, bueno, pues fue una llamada a la acción prospectiva su discurso, y creo que, bueno, quiero pensar que con este premio quizá contribuyamos como, bueno, quizá hayamos contribuido como jurado a que el premio también se expanda en sí, ¿no? A que mire también a otros aspectos, el cómo y el no solo el qué, ¿no? Del potencial del futuro, del potencial que tenemos ahora en el presente para dar forma al futuro. Y bueno, eso es un poco lo que creo que os podía contar del premio. Bueno, pues eso. Y muchas gracias otra vez por invitarme y nada, os deseo muchos programas más.
Pues muchas gracias, Arrate. Siempre es un placer y un privilegio trabajar contigo. Desde aquí te mandamos todo el amor del mundo. Mayelis te quiere tanto que hasta me llama por tu nombre.
Basta ya de estar contando nuestras intimidades, Sofi.
Bueno, pues hasta aquí nuestro primer programa. Muchas gracias por escucharnos.
Recuerden que tenemos disponible un Ko-fi para que colaboren con este proyecto, porque a pesar de que es un proyecto sin fines de lucro, sí nos hemos propuesto pagarle a nuestras autoras y la manera que tenemos de hacerlo es esto. Así que colaboren con nuestro Ko-fi y compartan, difundan y háblenle a todos de este programa.
Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente programa.
Chao.
Adiós.